les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra mañana, bienvenidos a nuestro encuentro de Contacto Nacional. Bueno, como todas las mañanas, quien me acompaña en operación técnica puesta al aire y musicalización, el operador de la mañana, Juan Enrique Rearte, y quien les habla en locución, Susana Vázquez. Y hoy una mañana diferente. Mire, le cuento, Hoy por fin tengo a alguien que me va a acompañar, me parece que pocos minutos, pero bueno, es un invitado de lujo, es una visita de lujo para Radio Nacional Perito Moreno, y bueno, para la gente que escucha radio. Lo tenemos acá al Cholo, lo vamos a presentar así, nada más, ¿no?
Soy el Cholo.
Es el Cholo, así nomás. El que usted escucha ahora en Nacional FM, en lo que es la folclórica, él está todos los días, y bueno, hoy está aquí en Perito Moreno. Está en Radio Nacional, se vino a la 56. A lo mejor lo podemos dejar un tiempo en la 56 o no. Buenos días, en principio.
Buenos días, Susana. Yo la verdad que me quedaría porque para mí esto es mis recuerdos, mi infancia, mi adolescencia, el campo. Pero bueno, vine por muy poco tiempo, me voy esta noche. El equipo de producción para un programa de televisión que estamos haciendo se queda dos días más. Pero yo te debía la visita y se las debía a la radio de Perito, que tanto quiero.
Bueno, decíamos, Cholo, por supuesto, trabajando en Radio Nacional, está en la folclórica, y bueno, contarles un poquito cómo son esas mañanas, esas tardes, la folclórica, que por supuesto Radio Nacional la tiene como otra opción más, además de la AM.
Estuve los primeros dos años en el AM, de 9 a 1 primero, de 9 a 12, y ahora estoy en la folclórica, y la verdad que la folclórica me dio una sorpresa. Subís a tres taxis de la capital y entre uno y dos están con la folclórica. Es impresionante, impresionante lo que se escucha en la capital, la folclórica. Yo lo atribuyo a que hay muchísima gente del interior, en Capital y Gran Buenos Aires, y el tipo del interior siente que es como estar un poquito en su lugar, ¿no?
Tal cual.
Así que realmente con eso, más los escuchas de por internet, más muchas de las 49 emisoras que de pronto tienen la folclórica en algún segmento, la verdad que es como estar en todo el país. Uh-huh. Estoy muy feliz, tenemos música en vivo todos los días. Todos los días, y han ido todos los grandes, desde Abel, que es nuestro padrino y amigo, todos los que se te ocurran han ido, han cantado. Así que bueno, es la radio de los artistas y de los oyentes. Y nosotros vamos ahí y somos un poco un intermediario.
¿Cómo se hace, Cholo, en esto de este folclore de proyección que hay ahora y que por ahí va un poquito modificando lo que es el clásico folclore con guitarra, bombo y violín? Y que ahora se han incorporado, digamos, otros instrumentos y demás.
En realidad, yo creo que es el mismo folclore de siempre. Simplemente que se van acomodando los sonidos. Lo que importa en un collar es el hilo, no las cuentas. Y creo que todo eso es el mismo folclore. Yo voy a la fiesta del chamamé, que hace 10 años que soy el conductor allí, para el escenario un poco, y después para un programa de televisión. Y la gente tiene el chamamé en los saloncitos, o el chamamé que hacía Salvador Miqueri o los de Maguaré, y lo disfruta igual. O sea que yo creo que no hay diferencia. Los nocheros son tan bien recibidos como los que todavía hacen folclore salteño con tres guitarras y un bombo. El tema es estar bien consciente de lo que estás cantando, de lo que estás diciendo. Y toda esa gente, lo primero que aprendió el folclore fue lo más clásico y tradicional. Después fue a lo otro. Uh-huh. O sea que yo lo veo bien. Gracias a eso, la capital, que es muy complicada la capital, el porteño es muy complicado, y gracias a esto vuelve el folclore muy fuerte a la capital. Desde el chaqueño vuelve hasta Abel.
Claro.
Sí, viste, uh-huh. Claro, por eso te digo, a mí me parece bienvenido.
Uh-huh. Cholo, para Radio Nacional, ¿qué ha significado este cambio y esta imagen o esta audiencia que se ha ido incrementando?
Para
Radio Nacional, el que la folclórica haya tenido, como dice usted, un elevado...
Para Radio Nacional yo creo que es cumplir con el mandato que tiene Radio Nacional. Radio Nacional fue una radio creada siempre más allá de cualquier ideología. Es una radio para unir, para ser federal, para que todos sintamos que en algún lugar nos encontramos. La M, el FM, básicamente. Después está la clásica, el rock nacional, que el rock nacional que anda muy bien también, rock nacional rock. Yo creo que ha significado, sobre todo estos últimos dos años, la veo muy, muy, muy en contacto con las 49 emisoras. Y eso a mí me parece que es muy, muy importante. Osvaldo Bazán ha andado por muchos lugares, a mí me han mandado a otros. Roberto, creo que a la mañana está comunicándose. Yo me comunico todos los días con una radio. El tema es que, insisto otra vez con esto, Buenos Aires es diferente y Buenos Aires necesita saber cómo es el resto del país, necesita escuchar cómo se vive aquí, donde hay otra temperatura, donde no hay semáforos, donde el día termina cuando oscurece y comienza cuando amanece, porque tiene un ritmo mucho más como la naturaleza, donde se mira mucho el cielo como en la provincia de Buenos Aires para ver qué nos va a deparar, si va a llover, si no va a llover. Para el tipo que vive en el asfalto, es fundamental, fundamental recibir desde lo del norte, el impenetrable, hasta ahora que tenemos el Arcángel San Gabriel en la Antártida. Tal cual. O sea que me parece me parece que cualquier gestión, no importa el color político, creo que esto es lo fundamental de nuestra radio. No tenemos obligación de tener comerciales ni de tener audiencia. Bueno, aprovechemos esta ventaja para hacer lo que realmente tenemos ganas, que a veces en las radios comerciales están un poquito más limitados.
Tal cual. Ha recorrido varias emisoras de la Argentina, dice, ¿no? ¿Cómo encuentra, si bien cada una tiene su propia realidad, necesidades, cosas buenas, algunas no tanto, pero cómo ha encontrado las radios de lo que ha visitado? ¿Norte, sur, este, oeste?
No, y es muy diferente, pero mira, lo primero que me gusta de las radios nacionales son las que brindan el servicio donde todavía con la tecnología no llega la señal, donde todavía no hay celular que llegue. Allí está Nacional Perito, o está Nacional Bolsón, o está Nacional Gregores, o Tartagal. Ahí está socorriendo al que está en un problema, mandándole un aviso, mandándole decir que tiene turno del médico para el miércoles que viene. Eso realmente es emocionante. La gente cuando escucha a Jean Morcel no puede creer que uno tenga que estar al lado de la radio para escuchar si la mujer del puestero que se fue al pueblo tuvo al fin un nene o una nena, y si están bien. Y es así, como tal cuando cual. Yo sí. Andaba por acá, ¿viste? Eso me sigue emocionando. De la misma manera que se avisa cómo están las rutas, cómo están los caminos, si conviene viajar, si no conviene viajar. Eso me emociona mucho. Y después me emociona mucho que, a diferencia de la gran ciudad, cada lugar, sobre todo Corrientes, Salta, Mendoza, la provincia de Buenos Aires, son muy fieles a su música y a sus
folclore. Sí.
Ellos escuchan, ellos tienen boliche, tienen reggaetón, tienen todo. Pero en las radios que prendes vos, en Salta hay samba, en Jujuy hay bailecito, en Corrientes hay chamamé, en la provincia de Buenos Aires hay milonga y está. ¿Viste? Los tipos tienen muy clara la raíz.
Siempre en el norte, digamos, el folclore es como que, como dice usted, desde la raíz, desde cuna, ya están mamando y son tocándose una guitarrita, ¿no? En el norte es un poco, en el sur es un poco, es diferente los ritmos,
digamos, es diferente sureños. Porque nuestro folclore, porque no tuvimos prácticamente, veníamos de culturas que no tenían cómo registrar lo que hacían, que además fueron muy combatidas. Por lo tanto, desgraciadamente, nuestro folclore acá en el sur, el que yo recuerdo, era ranchera, paso doble. Y lo que venía al norte. Hasta que, bueno, Hugo Jiménez Agüero hizo mucho, hay grupos nuevos que están haciendo mucho, La Chuza está haciendo cosas que a mí me interesan, pero digo, bueno, era lo que teníamos. Pero cuando yo escucho Mate Amargo, me acuerdo del campo y de acá, como ¿viste? Y era nuestra música, era el baile del pueblo con los tres músicos que no trabajaban de músico, trabajaban de otra cosa. Que bueno, y ahí había que regar el piso y bailar.
Para poder seguir.
Bueno,
si no,
sí.
Era complicado.
Bueno, pero todavía a la Patagonia se le debe una profundización de todo lo que ha quedado, porque buscándolo ha quedado mucho, bueno, para resguardarlo, ¿no?
¿Qué es lo que más por ahí le cuesta en los días de radio hacer, digamos?
Levantarme.
Levantarme. Y con su equipo de producción, me imagino, pero decidir a la hora de decir, bueno, ¿a quién vamos a tener hoy desde los grupos musicales, desde los
cuando
invitados?
Estaba en AM era mucho más complicado, porque tenés que leerte todos los diarios antes de estar todo el día, y a veces un día hay un tema de las tarifas, otro día es el tema de la inflación, otro día es el tema de un accidente,
otro día es el tema
de los Oscars, no sé, es de todo. La realidad pasa delante tuyo, la tenés que relatar como si fueras Víctor Hugo. Pero ahora estoy mucho más relajado. Es tener los más grandes invitados todos los días, que uno puede preverlo, que cuestan mucho tenerlos. Pero bueno, una vez que estoy en la radio, estoy feliz. Una vez que estoy en el auto, estoy feliz. El problema es de 5:15 a 6:15 que salgo y me siento el tipo más infeliz del mundo. Hasta que salís, te levantás y empezás a disfrutar de la bendición de lo que trabajás. Y nada, y después ya estás feliz. Y cuando te abren el micrófono, ya está.
¿Quiénes son los que componen su equipo de trabajo, Cholo?
Mi equipo está Emiliana Merino, que es una gran entendida en folclore, además de locutora, conductora de muchos ciclos de la radio. La Colo Merino. Después está una chica nueva porque tiene poca edad, pero muy formada en lo que es cine, teatro, todo lo que es el espectáculo. No me refiero al espectáculo del Chimento, me refiero al cine, al teatro, a todo. Digo, no con esto que sí que sea ceremonioso, pero lo hace muy bien, sabe mucho. Victoria Casaurán, Daniel Cascioli, que es un tipo del deporte de siempre, que ahora está en la tribuna caliente ahí peleándose con Leto y con Gallito. Y después tengo a Felipe Piña, que viene una vez por semana. Me gusta mucho cómo ve la historia Felipe. Y después, básicamente, lo que intentamos es, al ser folclórica, hablar poco y poner mucho, que sea el artista el que toque o el que hable. A las 12 nos cruzamos con Marcelo Simón, siempre es un gran momento porque sabe muchísimo y es muy respetado. Ya anda la Rea por ahí, que empieza a las 2, Héctor, así que bueno, la verdad que es muy gratificante hacer FM folclórica.
Bien, ¿es la primera vez que hacía FM ahí en Nacional? Sí,
estaba. No, en Nacional sí, sí, en Nacional sí, sí, sí. He pasado por FM desde que llegué a Buenos Aires, desde Del Plata en las primeras, he hecho programas de rock and roll, he hecho muchas cosas, hasta que después en Continental comencé con el AM allí en los 90 y ya medio como condenaron a las mañanas del AM. De ahí me fui a la Red, de la Red me fui a Belgrano, de Belgrano me fui a Colonia, y con la gestión de Hernán Lombardi y de Ana Gershenson, volví a la primera vez que estuve en Nacional, yo, es la primera vez, esto, año 2016, 17 y 18.
Vamos a contarle a la gente, en realidad comenzamos mal hoy hablando, porque deberíamos decirle, ¿de dónde es usted?
Yo nací en Deseado por una cuestión fortuita, porque en realidad yo pertenezco más a la zona de Las Heras, y a la zona más rural, pero bueno, Deseado era el único lugar que había un poquito más de medicina, digo, había un doctor Fernández que había asistido a mi abuela en todos sus partos y a mi madre en todos sus partos, y era como que bueno, cuando estaba por parir había que agarrar el autovía o agarrar el auto por el ripio e irse hasta Deseado para parir con un poquito más de tranquilidad por si el chico venía chueco o venía como venía. Así que, pero yo siento más que soy de la meseta.
Bien. Y bueno, ¿vuelve permanentemente, de vez en cuando, a nuestra
Patagonia? Vuelvo de vez en cuando. Un poquito más al norte vuelvo más, porque hay más. En toda la saga de Radio Nacional llego mucho más hasta la zona de, hasta Bolsón, hasta Esquel. Pero bueno, ahora ya estoy conminado por ganas y por invitaciones a venir más al sur, así que estoy acá. Creo que en 2 semanas por ahí vamos a Senger o a Río Mayo.
Bien.
y quiero ir a Gregores.
Y bueno,
yo no conozco Gregores, soy de muy cerquita de Gregores.
Pero ya nomás podemos agarrar la 40.
Pero nunca fui a Gregores, vos sabés que nunca fui a Gregores, esas cosas.
Bueno, queda la invitación hecha, la van a esperar, sí, seguramente. Y pase por acá, cargamos el termo, el mate y rumbiamos por la 40.
Está muy buena la 40, la verdad que esta es una de las obras que nos debían. Está muy buena, ayer ahí subí una foto, está perfecta.
Algunos tramos también por ahí están complicados.
Bueno, yo también, pero yo me acuerdo que el chico la 40 estaba buena más al norte. Ahora, bueno.
No, además de usted ha venido desde Comodoro Rivadavia por Chubut, por Sarmiento, Río Mayo, y esa parte un tramo de asfalto nuevo que se nota.
En Comodoro la 40. Sí, lo vi. Sí. Pero cuando llegué a la 40 sentí que estaba bien, pues es una ruta muy larga, uno en el país, viste, es como...
La columna vertebral.
La columna vertebral, que viene del norte a norte.
Exactamente.
Así que bueno, me gustó mucho cómo está Perito, lo vi...
¿Conocí a Perito?
No, Perito había estado muy de chico, nosotros la relación era hacia el mar, o sea, las Heras y Deseado. Viste claro que los campos eligen...
En realidad
podrían elegir Perito porque estaba igual de distancia, pero bueno, eligieron Las Heras, hubieran elegido Perito porque la verdad que está muy lindo Perito, está muy no ha crecido, no se ha desbordado, no ha perdido el perfume de pueblo, está muy arbolado, tiene bulevares, la verdad que se lo ve bien, siempre el que vive le encuentra muchas cosas y está bien. Pero cuando venís afuera hay una primera impresión, que te da lindo o te da... Y acá me da lindo. No tiene ese desborde de los pueblos más petroleros que, viste, que
sí, la verdad tienen que otra realidad.
Cuando vos vas a buscar a... Yo una vez fui a Las Heras y quería buscar... Cuando yo te estoy hablando, tenía 1.500, entre 500 y 1.000 habitantes. Uh-huh. Era como Chaltén.
Claro que sí.
Imagínate lo que es 40 o 50 mil
habitantes.
Te colonizó tu cultura de tu pueblo, no está más. Ahora es una cultura diversa, necesaria por el trabajo, pero hay catamarqueño, cordobés, no sé.
Sí, un crisol de razas.
Entonces ya tu pueblo no está más.
Uh-huh. Y además, se va perdiendo la identidad.
Ese aluvión, el que viene a trabajar y extraña su lugar. O sea, no tiene la pertenencia que tenemos nosotros con nuestros pueblos, que los bisabuelos llegaban. Pero bueno, así se va armando el país, ¿no?
Bien, va a estar, decíamos, aquí en nuestra ciudad, le contamos a la gente, estamos charlando con Oscar Gómez, el Cholo Castañón. Está medio mal el mate, parece, ¿eh?
No, ¿por qué?
La yerba, me parece.
En las radios...
La yerba,
tomamos el mate desde perfecto
hasta frío,
los palos flotantes, que sea mate.
Eso es mate de radio.
Sí, claro.
Bueno, Cholo, sabemos que tiene una agenda bastante ajustadita en el día de hoy, ¿verdad?
Sí, tengo muchas entrevistas para este programa que venimos a hacer para CRA, porque hay una preocupación aquí, un debate, preocupación, cada cual lo ve de una manera diferente, sobre la posibilidad de ampliar el Parque Nacional Patagonia de 50.000 a 500.000 hectáreas.
Tal cual.
Bueno, y hay gente que tiene mucha preocupación porque... Antes de entrar a cualquier detalle, vos pensás que acá cualquiera tiene generaciones y generaciones que vinieron cuando había que venir un mes en carro.
En carro.
Cuando era soberanía, cuando el poblador era el país que existía porque está el poblador. Y de pronto, más allá de cualquier argumento, borrar a todos esos pobladores, porque realmente un parque nacional te corre, te tenés que ir. Es como, en principio te hace mucho ruido, porque es la cultura, porque además si vos toda la vida fuiste ovejero, ¿qué vas a hacer después?
Tal cual.
¿Vas a vender gorritos turísticos? Y aparte los parques nacionales, en función de turismo de Santa Cruz, no han tenido buena experiencia. El Monte León, no sé qué visitas tiene. Así que bueno, es un debate. Como mínimo hay que estudiarlo bien, ver las razones. La provincia cedería una soberanía a un privado porque el Parque Nacional es nacional hasta que en cualquiera de los detalles que hay por cumplir no lo cumplas. En ese momento el donante...
Te lo vuelve a quitar.
Te lo vuelve a quitar y puede dejarlo a nombre de quien quiera. Digo, esto parece alarmante, pero lo digo así porque tenemos que mirarlo bien. Porque además creo que en esta zona, Yo no veo peligro con la naturaleza, al contrario, con el Hudson se volvió mucho más la naturaleza, con su cara a veces más peligrosa para los productores, que son el león, el puma, uh-huh. el zorro colorado, el sí. guanaco. Por lo tanto, aquí yo no veo ningún riesgo de perder naturaleza. Hay otras zonas de la provincia que están absolutamente despobladas por esta cuestión del Hudson, pero acá no, acá hay pobladores, acá hay nacientes de agua.
La preservación igual de la fauna autóctona lo han hecho a través de los mismos pobladores que nunca han molestado, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Nunca. Por eso te digo acá, yo ayer venía yo por la 40 y justamente no porque las cosas anduvieron muy bien para el poblador, me crucé con choiques, me crucé con guanaco. Por lo tanto, viste, como mínimo veamos bien las razones de dónde viene la plata.
Uh-huh. Y si es necesaria esa ampliación, ya tenemos el parque, bueno, tal vez eso, no es necesaria la ampliación.
Por eso, porque después hay tanta regulación que el que no venda y se quede dentro del parque va a estar en problemas muy serios.
No va a poder sobrevivir.
No, por eso, digo, vamos a escuchar todas las razones y yo creo que también en un mundo donde hay mucho capital que va y viene sin está flojo de papeles, ¿de dónde viene tanta plata así tan generosamente para limpiar una cultura de cantidad de gente que pertenece a este lugar, viste, uh-huh. que tiene enterrados los abuelos, los bisabuelos que peleó mi yo te digo, mis parientes galeses, es otra historia, fueron los que acompañaron a la Fontana cuando fue remontando el Chubut, fueron los que votaron con Holdich para hacer Argentina y no Chile, los españoles.
Son las raíces.
Los españoles estaban acá cuando acá realmente era estar poblando, era estar, parece una frase de colegio, pero haciendo patria de verdad.
Tal cual.
O sea, por lo menos, digo, merece un gran, gran cuidado y un gran estudio. Yo creo que como mínimo no nos apuremos.
Uh-huh. Bueno, esta estación en la que ha llegado usted en otoño es una estación, para algunos les encanta, para otro el verano, para otro el invierno, pero bueno, ha llegado en un día
es
también...
Es el momento de sacar tu poeta y si no haces una poesía con estos álamos en otoño, no sos sensible.
Bueno, vamos a ver qué nos sale acá.
Algo te va a salir.
Vamos a agarrar el lápiz y el papel.
Sí,
papel.
Felicitaciones por el edificio, está muy linda la radio, muy, muy, muy linda. Tiene una dimensión no tan pequeña, muy cómoda, con sus estudios, con sus salas, su preproducción. La verdad que está muy linda y aparte está rodeada de verde.
Uh-huh. Le decíamos hoy, y además fue construida por una empresa local, que esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Fevisa,
¿cómo no? Es una empresa que ha trabajado acá. Más allá de algunas complicaciones que hemos tenido, excelente el trato y la relación que hemos tenido, que también hay que destacarlo, ¿no? Es una obra importante, es un estudio de radio, la verdad que también hay que rescatar eso.
Feliz bueno, de estar acá, Susana.
Le mandamos una buena estadía aquí y lo vamos a invitar que deje un mensaje a la gente del campo, a todos los que nos escuchan día a día. Y hoy, como decíamos, para nosotros es una visita de lujo tenerlo aquí al Cholo Castañón. No siempre, dice ustedes, hay que recorrer el interior y nosotros también por ahí necesitamos que nos vengan a ver, acompañar, porque también nos sentimos un poquito
desprotegidos.
Sí, yo desprotegidos.
Vengo a que me cuenten y después yo voy y cuento para que llegue a otros lugares, simplemente somos intermediarios. La verdad que lo que veo acá es que seguramente pasa en otros lugares del país, pero la Patagonia, particularmente por su virginidad de naturaleza, por sus extensiones, estamos a casi 1000 kilómetros de la capital de la provincia, para que tengan idea los que están escuchando, que no son de acá. Son distancias muy, muy grandes. La verdad que el trabajo del poblador, del hombre de campo, no se puede contar, hay que vivirlo, uh-huh. levantarse en madrugada, en pleno invierno, salir a recorrer igual, hay muchísima cosa para hacer, los alambrados son muy largos, tiene muchos problemas, las aguadas también. Bueno,
sí, todos los días aparece uno.
Todos los días de trabajo, el puestero que está, tiene que imaginarlo el hombre de la ciudad. Y esta gente lo que produce es de todos y para todos. Uh-huh. No es que se hacen ricos, ni mucho menos. Acá me causa gracia cuando dicen 20.000 hectáreas. 20.000 hectáreas aquí son 300 hectáreas en la provincia de Buenos Aires,
sí, sí.
Por ahí, o menos.
Más o menos.
Digo, en valor, uh-huh. en valor, ni hablar, y en producción. Así que yo tengo mucha admiración y mucho agradecimiento. Y la verdad que algún día, de viejo, que me falta muchísimo, quiero volver a estar en la zona.
Cholo, mire, le voy a pedir que le mande un saludo especial a los chicos que están en Cueva de las Manos, en el sitio Cueva de las Manos, que permanentemente nos comunicamos, bueno, y que nos escuchan todas las mañanas y que hacen patria, como también decimos la gente del campo, y que, bueno, todos los días nos
bueno,
escuchan.
Bueno, los chicos de Cueva de las Manos, del Cañador del Pinturas, que lo amo. Estuve a punto, pero no me alcanzó la plata, a tener un lugar muy chiquito cuando había campos que estaban como cerrados, pero bueno, no llegué. Y nada, la verdad que es un paisaje, tiene una cosa esta provincia, para los que dicen que hay que venir a cuidarla, porque hace falta cuidar la naturaleza. Hay lugares de campos por aquí cerca, nomás, que yo invito a que vaya cualquiera, salga a caballo, no siga la huellita que hay. Y en cualquier lugar que elija, de pronto puede llegar a casi a asegurar que probablemente no haya habido ningún otro ser humano allí, que es el primero en pararse en ese lugar.
Seguro.
Hay muchos lugares que nunca fueron pisados por un... que uno los ve allá y nunca fue. Uh-huh. Y la Cueva de las Manos, recordemos que hace 9.000 años... hubo gente que allí hizo un ritual, todavía no sabemos cuáles son la simbología, los círculos, sobre todo esa parte de los círculos y demás que ha hecho, pero bueno, y además qué tinturas usaron para que duren 10.000 años.
Y ahí estamos, tratando de encontrarla.
Esos mandalas que alguien va a poder descifrar.
Uh-huh, exactamente. Pero bueno, los chicos de Cueva decimos que también siempre están y también forma parte de lo nuestro, como las tierras, decimos, este sitio arqueológico que tenemos ahí. De hecho, somos la capital arqueológica de la provincia de Santa Cruz.
Creo que son las rupestres más antiguas de Sudamérica.
Uh-huh. Así que bueno, ahí estamos. Cholo, un gusto que hayas estado aquí
vos,
en esta
Susana.
Mañana de Contacto Nacional. Así
gracias,
que...
gracias, súper.
Bien.
¿Cómo te llamabas?
Juan.
Juan, uh-huh. Gracias, Juan.
Y bueno, ¿algún artista en especial tiene que le guste?
¿Alguna?
¿Algún artista para escuchar? A ver, debe haber mucho, y en el folclore la verdad que hay un abanico.
Mira, para no pelearnos, para quedar bien con todo, elegimos al Chalero, quedamos bien con todo, o a Mercedes. Con eso bien. Quedamos bien
y
con
claro.
Todos porque son absolutamente de todos.
100% argentinos, no importa la generación.
No, eso los quieren todos, los quieren todos.
Claro.
Así que
sí.
Bueno.
Cholo, al almuerzo, gracias. ¿A qué hora va a estar? ¿Dónde va a estar? Porque me imagino que habrá un corderito por ahí, ¿no?
Ahora no, me voy a la hostería y ahí tenemos muchas entrevistas por bien. Esto que estamos hablando, que hay mucha preocupación.
Bien.
Y nada, y vamos a estar, ojalá algún corderito.
Sí,
pero...
sí. Anda alguien por ahí que le vamos a decir, bueno, que
gracias,
prepare
Susana.
Algo. Gracias, Cholo. Buenos
gracias.
Días.